Y el último tema que abordamos esta mañana en el mundo del derecho trata del Sistema Europeo de Derechos Fundamentales. De él vamos a hablar de sus características con la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Yolanda Gómez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
¿En qué consiste, qué quiere decir el Sistema Europeo de Derechos Fundamentales?
Bueno, bajo este rótulo lo que pretendemos es que el alumno tome contacto con la realidad de los derechos fundamentales, lo cual es muy común, forma parte además de la materia propia del derecho constitucional, pero que se acerque a este problema, a este asunto, bajo un prisma quizá algo más novedoso. Por eso lo llamamos Sistema Europeo de Derechos Fundamentales. En lo que consiste es en que, aunque tradicionalmente los derechos se han venido estudiando a partir de lo que ha reconocido exclusivamente la Constitución española, a partir también de que hemos tenido Constitución española, obviamente, desde 1978 para acá, lo cierto es, sin embargo, que en el sistema de derechos las influencias y la interpretación que proviene del ámbito supranacional, fundamentalmente del ámbito europeo, es hoy consustancial al propio sistema. De tal manera que yo creo que no se puede hacer un estudio serio de los derechos constitucionales y de los derechos fundamentales específicamente si no se hace esta interrelación, si no se hace esta interpretación integrada con la situación que existe supranacionalmente. Y ya digo, insisto sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. Digo esto porque, como saben todos los alumnos, la Unión Europea genera su derecho propio, pero este derecho se integra en los Estados miembros y además rige el principio de prevalencia de ese derecho europeo en las materias en las que efectivamente están transferidas a la Unión Europea. Esto quiere decir que no se puede hacer una interpretación aislada de los derechos que están reconocidos en la Constitución sin ver cómo esos derechos están también recogidos o no, matizadamente, depende de las circunstancias, en el ámbito, insisto una vez más, principalmente de la Unión Europea, pero también del Consejo de Europa y de forma, digamos, más mediata en organizaciones supranacionales como Naciones Unidas o en agencias específicas de Naciones Unidas como la UNESCO, etcétera, etcétera. De todo eso es de donde podemos obtener hoy cuál es el verdadero sistema español de derechos fundamentales, en la medida en la que estas influencias y esta legislación supranacional forma parte del derecho español. En el caso de la Unión Europea, claramente, por la recepción que se hace del mismo de manera directa. Pero también, por ejemplo, en los convenios del Consejo de Europa, si estos convenios son ratificados por España, esa ratificación automáticamente supone la integración en el derecho interno. Es más, cuando los convenios son ratificados y se produce esa integración en el derecho interno, se hace con el mismo nivel que la ley. Por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el llamado Convenio de Roma, ratificado por España en su momento, forma parte del derecho interno y además, insisto, con el mismo rango de una ley. Por lo tanto, ya digo, me parece que sería incorrecto hacer una interpretación aislada de los derechos solo constitucionales y desarrollados mediante las leyes orgánicas y las leyes ordinarias sin tener en cuenta esta característica. Por eso empezamos hablando de un sistema integrado, de un sistema europeo de derechos fundamentales.
Profesora Gómez, su programa se centra principalmente en el estudio de los derechos fundamentales, ¿no?
Bueno, esta es una cuestión que docentemente nos obligan a acotar, porque la materia es mucho más extensa de lo que los créditos asignados a la asignatura representan, ¿no? La situación es la siguiente. La Constitución española recoge en el título primero un número muy importante de derechos constitucionales. Llamamos derechos constitucionales a aquellos que están recogidos en la Constitución. No hacemos ahora distinción entre las garantías que la propia Constitución otorga a unos u a otros. Todos ellos están en la Constitución, son derechos constitucionales, tanto el derecho a la vida del artículo 15 como el derecho de propiedad, que está fuera de la sección segunda del capítulo 1 del título primero. Por lo tanto, ese elenco de derechos constitucionales, como he dicho hace un momento, es bastante extenso. La Constitución española es no la más extensa de la historia constitucional, pero una de las más extensas y dedica a los derechos constitucionales, como digo, un título completo, el título primero. De ese título primero, el constituyente acotó un número mucho más reducido de derechos constitucionales a los que dotó de especiales garantías o de garantías máximas, de garantías normativas, de garantías jurisdiccionales y de garantías institucionales. Y esos derechos, que son los que están en la sección primera del capítulo 2 del título primero, son los llamados derechos fundamentales. Se llaman así por el propio rótulo de la sección y además porque esta denominación ha sido consagrada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta asignatura cuatrimestral se basa más fundamentalmente en estos derechos, por lo tanto, en los llamados derechos fundamentales. Hay, sin embargo, también una lección en la que ya se dan unas notas generales sobre todos los demás derechos, características generales, como digo, etcétera. Pero sí que es verdad que a los derechos fundamentales le dedicamos mucha más atención, prácticamente hay, pues, en algún caso una lección para cada uno, en otras se analizan una lección dos o más derechos, pero efectivamente se centra la enseñanza en ello. ¿Por qué hacemos esto? Ya lo he dicho al principio, porque no tenemos más remedio que acotar, no tenemos más espacio para impartir más docencia que la que está descrita en la asignatura. Y porque de alguna manera el propio constituyente ha considerado que este grupo de derechos, que van del artículo 15, el derecho a la vida, hasta el artículo 29, que es el derecho de petición, y asimiladamente en cuanto a garantías, el artículo 14, que es la igualdad, es el fundamento básico o es el núcleo central del sistema de derechos español. Por eso se les dota de mayores garantías, por eso se considera que son los que articulan de una manera más nítida, como digo, ese sistema de derechos. Sin que naturalmente signifique que todos los demás derechos constitucionales carecen de valor, pero ese ha sido el criterio, visto un poco la necesidad de acotar, que hemos seguido en esta asignatura.
¿Y cuál es el futuro de este sistema de derechos fundamentales?
Yo diría que el futuro se presenta bien, ¿no? Quiero decir esto porque justamente en estos días, ¿no?, que estamos ahora hablando, se ha producido un hecho bastante importante en el ámbito de la Unión Europea, como ha sido el que finalmente se hayan podido vencer las reticencias de los dos últimos países que quedaban por ratificar el Tratado de Lisboa, lo cual parece que despeja mucho el panorama en orden a la entrada en vigor de este tratado. Recordemos que el Tratado de Lisboa es la consecuencia del fracaso, lo voy a decir sinceramente, del fracaso de la Constitución Europea, en la medida en la que la Constitución no pudo entrar en vigor por esa falta de consenso de los Estados miembros, no pudo ser ratificada. Este Tratado de Lisboa lo que vino a hacer fue a reformar y salvar todo aquello que se había hecho, parte de lo que se había hecho durante el proceso de elaboración de la Constitución Europea. Es absolutamente necesario que entre en vigor el Tratado de Lisboa, porque si no estamos arriesgándonos a que se produzca una paralización importante de la Unión Europea y de las instituciones, ¿no?, con unas ampliaciones cada vez mayores, en marcha, etcétera, etcétera. Bien, lo que interesa a los efectos de esta conversación que tenemos hoy es que el Tratado de Lisboa tiene una previsión conforme a la cual, cuando el propio Tratado de Lisboa entre en vigor, la Carta de Derechos Fundamentales, que fue elaborada y proclamada en el Consejo Europeo de Niza en el año 2000, es decir, que ya tiene 9 años y ha estado en stand-by desde entonces, adquirirá el mismo valor jurídico que los tratados. Estará en vigor, y no solo entrará en vigor, sino que entrará en vigor con el mismo valor, insisto, jurídico que los tratados. Eso supone que, por fin, la Unión Europea va a tener su propio catálogo de derechos fundamentales. Es muy interesante el contenido de la carta. En el material didáctico intentamos dar cuenta de la relación que existe entre los derechos de la carta y los derechos de la Constitución española, poniéndolos en paralelo. Eso es una quizá de las novedades del programa, pero yo creo que antes de que acabe este curso académico la carta va a estar en vigor. Por lo tanto, el futuro, como decía hace un momento, es que finalmente este sistema europeo de derechos va a ser una realidad. No solamente vamos a poder apoyarnos, como veníamos haciendo hasta ahora, en los trabajos del Consejo de Europa y en los convenios emanados del propio Consejo de Europa, lo cual ya nos daba efectivamente una vertiente europea bastante nítida, más la creación jurisprudencial en materia de derechos que ha hecho el Tribunal de la Unión Europea durante muchos años, sino que ahora, insisto, vamos a tener el catálogo vigente de la Carta de Derechos Fundamentales. Ese yo creo que es el futuro más inmediato y, como digo, pues la verdad es que debemos alegrarnos de que sea así.
¿Hay mucha diferencia entre los derechos fundamentales recogidos en la Carta de la Unión Europea con los derechos fundamentales de nuestra Constitución?
Hay una diferencia que es esencial. Los derechos que llamamos más clásicos, el derecho de participación, el derecho a la igualdad, etcétera, están tanto en la Constitución española como en el Consejo de Europa, como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como en la Carta de Derechos Fundamentales. Pero la Carta tiene dos características muy interesantes. La primera, que incorpora dentro de la Carta derechos de todas las llamadas generaciones, es decir, los derechos más clásicos de primera generación, los derechos de segunda generación, de participación más avanzada, etcétera, pero también los derechos de tercera generación, incluso de cuarta generación. Me explico. Los derechos de tercera generación son aquellos inherentes al Estado social, son los derechos económicos, sociales y de prestación. Y esos derechos están en la Carta al mismo nivel de protección y reconocimiento que los más clásicos, cosa que no hace la Constitución española, que distingue en orden a las garantías, dando menores garantías a los derechos que llamamos sociales. Entonces, esa es una característica muy interesante. Y luego la Carta incluye, porque sencillamente lo recoge del acervo comunitario, lo recoge de lo que ya existía consagrado en el ámbito de la hoy Unión Europea, recoge derechos nuevos. El derecho a la protección consular, el derecho al acceso a las oficinas de colocación, que eso ya es un derecho que ni siquiera está propiamente así enunciado en la Constitución española. Y luego un derecho que se manifiesta o irradia en varios aspectos que tiene que ver con las aplicaciones biotecnológicas. Esto está en el artículo 3 de la Carta. Por lo tanto, es verdad que incorpora derechos nuevos respecto a lo que podría ser un catálogo clásico, y lo hace, insisto una vez más, porque lo recoge del acervo, y después, además, unifica totalmente el tratamiento que se le da a los distintos derechos, cosa que las constituciones no hacen porque vienen distinguiendo en orden a las garantías. Yo creo que estas dos son características nuevas. ¿Sí?
Bueno, a lo largo del curso podrán ir viendo y estudiando cuáles son estos derechos fundamentales del sistema europeo. Y ya para concluir, profesora Gómez, ¿alguna orientación, algún consejo para sus alumnos?
Yo creo que la asignatura es de trato agradable, es decir, que los derechos fundamentales, pues yo creo que interesan casi a todo el mundo, pero tiene alguna dificultad. La dificultad es que, precisamente por esto, que da la sensación de que todos sabemos algo de la igualdad, algo de la participación, puede ser que después, a la hora de hacer los exámenes, pues lo que nosotros requerimos son unas contestaciones, en los exámenes me refiero, unas contestaciones rigurosas y técnicas, no simplemente comentarios generales que podrían hacerse a nivel de tertulia o de calle. Esto es importante que el alumno lo sepa, es decir, que si ponemos un derecho en concreto, el derecho a la intimidad o el derecho a la igualdad, lo que se requiere es que el alumno conteste a aquellos aspectos técnico-jurídicos, constitucionales, conceptos, requisitos, garantías, que no son simplemente decir la igualdad está muy bien y debe de ser propia de los estados democráticos. Esta es una dificultad, ¿eh? Entonces les alerto sobre ello, es importante precisar bien, aprender bien los requisitos de cada uno de los derechos, insisto, sus garantías, etcétera, ¿no? Y luego quizá otra cuestión a la que tienen que tomar o que tienen que tomar en cuenta es precisamente de lo que hemos hablado esta mañana, es decir, de este enfoque de la asignatura muy integrada entre lo nacional y lo supranacional. En la medida en la que puedan aprender datos conjuntos, vean cómo un derecho constitucional a su vez tiene reflejo en la Unión Europea y a su vez quizá está también recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, les va a dar una visión mucho más completa y yo creo que les facilitará también los exámenes. El modelo de examen es el que viene siendo habitual en este programa. Es un test de 15 preguntas, 4 respuestas posibles, una cierta, 3 falsas. No se quitan nada por los errores, por lo tanto es bueno marcar todas. Y luego 2 temas teóricos a elegir uno por el alumno. Los temas teóricos son siempre del programa, le ponemos la lección a la que corresponden, no le ponemos nunca una lección completa, no le ponemos nunca un epígrafe aislado y no repetimos la misma lección en la misma semana, aunque sí se pueden repetir en convocatorias o semanas diferentes. Y luego, quizá por último, decirles también que este año ha habido un nuevo reparto de docencia en el Departamento de Derecho Constitucional y, por lo tanto, este programa se imparte en centros donde el año pasado no se impartía. El año pasado tenía docencia en toda la Comunidad de Madrid y este año, además, en otras comunidades. Por favor, que los alumnos presten atención a esto porque es importante seguir el programa que les haya correspondido, el que quiera que fuera, ¿no? Porque después hay problemas, si no, para las calificaciones, etcétera.
Pues con estas indicaciones animamos a los estudiantes de Derecho Constitucional 3 para este curso porque realmente los contenidos que van a tener que estudiar son muy interesantes.
Pues muchas gracias.